Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
¿Cómo están? Muy buenas noches. Sean bienvenidos y bienvenidas al Informador de las 22 horas. El volcamiento de un vehículo dejó una persona lesionada en la ruta 5 Sur, en el kilómetro 438, en la comuna de Bulnes. Guillermo Escares nos cuenta.
Una persona resultó lesionada tras el volcamiento de un vehículo menor ocurrido esta tarde de domingo en la ruta 5 Sur, a la altura del kilómetro 438, sector Cerro Buchuqueo, Santa Clara, de la comuna de Bulnes. La emergencia se registró en la calzada con dirección de norte a sur, movilizando a personal de emergencia a este lugar para atender a los ocupantes del automóvil y resguardar la seguridad de los demás usuarios de la vía. Producto del accidente, una persona sufrió lesiones, siendo atendida en el lugar y derivada posteriormente hasta el hospital de Bulnes. En el procedimiento trabajaron voluntarios del Cuerpo de Bomberos de esta comuna, quienes colaboraron además en las labores de asistencia y control de la emergencia mientras se desarrollaban las acciones destinadas a normalizar la situación en la ruta. Las causas y origen del volcamiento deberán ser investigadas por la autoridad correspondiente. En la región de Ñuble, Bio Bio, la radio.
Habitantes de sectores cordilleranos de Alto Biobío reportaron que ha seguido nevando hacia lo más alto del cordón de la cordillera, informa Mario Tapia de Radio Biobío en Los Ángeles.
De acuerdo a reportes llegados esta noche desde el sector de Alto Biobío, Alta Cordillera de la provincia del Biobío, ha seguido nevando esporádicamente, pero en sectores altos, no hacia la precordillera ni hacia los valles, donde se esperaba también nieve durante el fin de semana. Se ha informado por parte de Carabineros que la red vial cordillerana se encuentra siempre habilitada, pero con algunas precauciones y pedidos de precaución a los automovilistas a la altura de Ralco, donde se produjo un derrumbe durante este fin de semana, lo que fue superado por maquinaria de vialidad. Reiteramos entonces que a esta hora la red vial de la provincia de Biobío se encuentra normal hacia la cordillera también, pero con nevazones en los sectores más altos precisamente de este sector cordillerano y fronterizo de la provincia de Biobío. Biobío, la radio.
La bancada de diputados de la UDI propuso incluir una serie de nuevas incivilidades al Registro Nacional de Vándalos. Nos cuenta Fernando Ríos.
Un total de 10 nuevas infracciones propusieron los diputados de la UDI, Eduardo Cretón, Jaime Coloma y Daniel Ilayú, para incluir en el Registro Nacional de Vándalos, anunciado en la cuenta pública por el Ejecutivo. La lista incluye conductas como transitar por las bermas o pistas de emergencia para evitar congestión vehicular, arrojar basura desde las ventanas y la modificación de tubos de escape en vehículos y motocicletas para amplificar el sonido del motor. En ese sentido, los parlamentarios aseguraron que estas acciones, que pueden parecer menores para algunos, terminan afectando directamente la convivencia vial, la seguridad de las personas y su calidad de vida. Asimismo, la bancada buscará incluir otras infracciones, como la toma de viviendas, provocación reiterada de ruidos molestos en condominios y espacios públicos, instalación de rucos y el ultraje a emblemas nacionales. Bio Bio, la radio.
La diputada Francesca Muñoz llamó a esclarecer las denuncias en contra de la ministra de la Mujer, Judith Marín. Nos entrega detalles Valentina Obreque.
La diputada del Partido Cristiano de Chile, Francesca Muñoz, abordó las controversias que han afectado durante las últimas semanas al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, enfatizando la necesidad de que las situaciones denunciadas sean investigadas en profundidad y manifestando su respaldo al trabajo que han desarrollado las autoridades de la cartera. La parlamentaria sostuvo que más allá de las diferencias políticas, resulta fundamental que los hechos conocidos públicamente sean aclarados mediante los procesos correspondientes. Según sus propias palabras, lo importante es que las diversas situaciones presentadas se investiguen a fondo y se esclarezcan. Las declaraciones se producen en medio del debate político generado por las denuncias y cuestionamientos que han marcado las últimas semanas al interior del Ministerio de la Mujer. Bio Bio, la radio.
La diputada del PDG, Tamara Ramírez, sostuvo que no adoptarán ninguna decisión respecto a la SE contra el exministro Grau mientras no se reconozca el informe de la comisión revisora. Los detalles con Josefa Chamaro.
En dicho sentido, la diputada Tamara Ramírez afirmó que una herramienta, tal como lo es una acusación constitucional, siempre debe ser abordada con responsabilidad y sin prisas. Así, la parlamentaria explicó que para su bancada serán claves las conclusiones que entregue el informe de la comisión revisora, especialmente en lo relativo a la existencia o no de eventuales incumplimientos de los deberes constitucionales y las posibles responsabilidades que pudieran derivarse. En la línea, la diputada afirmó que su bancada siempre considera en primer lugar los antecedentes jurídicos. Sin embargo, también reconoció que las autoridades de Estado tienen una responsabilidad innata política frente al país, por lo que cada diputado de la Cámara Baja deberá tomar una decisión informada, poniendo por delante el interés de los chilenos por sobre cualquier cálculo de tipo político. Bio Bio, la radio.
Bio Bio Deportes, Copa Mundial de Fútbol 2026.
Revisamos información deportiva con Diego Osorio.
Es así, campeonato del mundo, están en el descanso en Vancouver, Canadá. El partido que Nueva Zelanda le está ganando con gol de Finn Surman, el defensa central que actúa en el Portland Timbers de la Major League Soccer. Está ganando Nueva Zelanda 1-0 a Egipto. Este es el grupo G de la Copa del Mundo que hoy tuvo, recuerden ustedes, el empate entre Bélgica e Irán. Por lo que de esta manera Nueva Zelanda se coloca como líder, sorprendente líder, y llega con la primera opción de clasificación ya para el último partido de esta zona. Falta obviamente todo un tiempo. Está ganando Nueva Zelanda Egipto por 1-0. Confirmamos además final en Rancagua. Esto tiene que ver con la Copa Chile. O'Higgins y Unión Española empataron 1-1. Comenzó ganando el cuadro hispano con gol del Pato Rubio, Patricio Rubio, y Rodrigo Godoy igualó para el cuadro rancagüino. Fútbol internacional con el Mundial, Fútbol Nacional, Copa Chile, Bio Bio Deportes, Bio Bio, la radio.
Gracias, Diego. 22 horas con 6 minutos. El cielo en Santiago se encuentra despejado, la temperatura es de 4 grados y la humedad es del 73%. Quédese en nuestra compañía, ya vuelve la hora de la radio con Camila Jara. Buenas noches.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Llegaron las rebajas Celta. Bajan las temperaturas y también bajan los precios, con hasta 50% de descuento en camas, colchones, muebles, textiles y mucho más. Renueva tu descanso esta temporada en Celta.cl y en todas nuestras tiendas Celta. Celta, creando sueños desde 1936.
Ahora Doctor Simi me enseñará la nueva forma de ahorrar. Vamos todos, uno.
De martes a domingo en Farmacias del Dr. Simi, tu ahorro se multiplica. Al llevar 3 productos iguales y aquellos productos participantes en la promoción, obtienes un 33% de descuento en cada uno de ellos. Así que no lo dejes pasar. Ven a Farmacias del Dr. Simi y ahorra con lo mismo, pero más barato. Consulta por los productos que entran en la promoción. Revisa términos y condiciones en farmaciasdrsimi.cl. Vigencia durante todo 2026.
Mientras muchos duermen, tú sigues moviendo Chile. Y en Implementos queremos ser tu mejor aliado en la ruta. Con stock, variedad y precios bajos todos los días. Compra en implementos.cl o visítanos en nuestras tiendas a lo largo del país. Implementos, el supermercado del transporte. Sentirte bien también es volver a conectar contigo. En el Centro de la Mujer de Clínica Hospital del Profesor contamos con el programa Reconecta, donde nuestros especialistas médicos y kinesióloga te ayudan en la rehabilitación kinésica de piso pélvico y a mejorar la calidad de vida. Agenda tus sesiones en Clínica Hospital del Profesor, Alameda 4860, Estación Central.
Melipas para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipas en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipas. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Celebramos 45 años del circo más famoso de Chile, Los Tachuela. Funciones lunes a sábado, 17:30 y 20 horas. Domingo, 15:30, 18 y 20, 30 horas. Valdominos con las industrias. Entradas en boleterías y passline.com. Los Tachuela, patrimonio de la cultura de la humanidad.
Hola amigas y amigos, ¿sabían que la confianza en DataCop es la base de nuestros más de 50 años en el mercado financiero? Soy Fernando Alarcón y les quiero dar un consejo. Sabemos que al ahorrar, usted busca seguridad y las mejores tasas. En DataCop encontrará eso y el mejor servicio, se lo aseguro. No espere más para garantizar su futuro y únase a la familia de DataCop. No olvide que tenemos créditos flexibles y atención preferencial para pensionados. Visítenos en nuestras sucursales o en www.datacop.cl.
No, llegamos tarde. Nos perdimos los trailers. Te dije que compraras por internet.
Hay nada más fome que llegar tarde a tu película en el cine. Ahora puedes comprar tus entradas y palomitas en cineplanet.cl. Olvídate de las filas y el estrés de última hora. Te esperamos en Cineplanet.
Noticias, actualidad, entrevistas y mucho más.
43 estaciones en todo Chile. Bio Bio, la radio.
Todo Chile en una señal. Te acompañamos con la hora de la radio.
22 horas con 11 minutos. Les quiero contar que hartos auditores nos han escrito al WhatsApp de la radio, el más 569-9207-888, por un temblor, un sismo en La Serena. Esto fue a las 21 horas con 56 minutos, 19 kilómetros al oeste de La Serena, con una profundidad de 45 kilómetros y una magnitud de 3.4. Para que, bueno, esa es la información hasta el momento del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile. Estamos esperando a que se actualice probablemente, pero hasta el momento esa es la información oficial. La profundidad es de 45 kilómetros. Lo más probable también es que por esa misma razón se haya sentido fuerte, según quienes nos hablan al WhatsApp de la radio, porque es una profundidad relativamente superficial. Por lo tanto, el remesón puede que se haya sentido más fuerte de lo que parecía. La magnitud 3.4, repito la información, 19 kilómetros al oeste de La Serena. 22 horas con 12 minutos. Seguimos disfrutando de buena música. Eric Clapton, My Father Is. Start to overflow.
do I teach him? What do we play? Bit by bit, I've realized that's when I need them. That's when I need my friends.
Camila Jara, en la hora de la radio.
Estamos haciendo la hora de la radio. Les recuerdo que nos pueden escribir al más 569-9200-7888, también al 800-810-810. Vamos a revisar información hasta el momento, lo que les indicábamos. El Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile dio a conocer esta información. Información oficial de este sismo que se sintió en La Serena, específicamente 19 kilómetros al oeste de La Serena, con una profundidad de 45 kilómetros y una magnitud de 3.4. A las 21:27, una media hora antes aproximadamente de este sismo, hubo otro 70 kilómetros al noreste de San Pedro de Atacama, esto con una profundidad de 212 kilómetros y una magnitud de 3.1. Ahora, cabe recalcar que esta profundidad del último sismo que ocurrió en La Serena a las 21:56 fue una profundidad de 45 kilómetros, lo que podríamos decir que es bastante superficial, y por eso también hartos auditores lo sintieron y nos dieron aviso de aquello. Esa es la información oficial. Vamos a cambiar de tema en esta oportunidad cuando son las 22:18, porque hay un proyecto de Juan Fernández e Isla Mocha que recibe un importante reconocimiento internacional. La iniciativa Territorios Únicos, Educación para la Sostenibilidad de Educación 2020 y la ONG Oikonos fue distinguida con una mención especial en la fase internacional. Vamos a hablar de eso, pero antes, brevemente, tenemos información del deporte.
Sí, señora, y gol de Egipto en el Campeonato del Mundo. Gol de Egipto, Mustafa Sico. marca el empate después de un golpe de cabeza, tal cual el primer gol de Nueva Zelanda. Centro de la derecha, cabezazo en este caso de Zico, para el empate 1-1. Esto deja súper igualado el grupo G de la Copa del Mundo. Lo decíamos, si iba a haber empate, no nos olvidemos que igualaron Bélgica e Irán 0-0. En este caso, por ahora, es 1-1 este marcador. Zico, con ese apellido, no tiene nada que ver, sí, con el exfutbolista brasileño, que su apellido era Z-I-C-O. En este caso, Zico es con Z-I-K-O. ¿Ah? Por eso ahí está la diferencia. Marca el empate para el equipo de Mohamed Salah, que todavía no ha marcado, ¿ah? Pero ahí está ahora Egipto buscando el triunfo, buscando remontar tras la derrota ante Nueva Zelanda. Llega al menos al empate Egipto, que ahora sí busca quedarse con los 3 puntos en la Copa del Mundo.
Uf, todo pasando, ¿eh? Estamos mirando acá el Vancouver. ¿No? Estamos mirando el partido y casi que mientras estabas hablando, gol. Pero no fue.
Sí, exactamente, justamente. Los Egipto juega de rojo. Los rojos son Egipto,
sí,
en este partido.
Casi fue gol. Sí. Pero bueno, Diego Osorio siempre atento. Cualquier novedad va a estar aquí de nuevamente.
Y nos quedamos con este partido que cierra la jornada dominical. Hubo uno que comenzó a las 0 horas en el día de hoy.
Muchas gracias, Diego.
Que esté muy bien. Chao.
Chao, chao. Bien, retomamos entonces lo que les contaba. Les decía que hay un proyecto de Juan Fernández e Isla Mocha que recibe el reconocimiento internacional. Y vamos a hablar acerca de esto con Claudia Silva, líder de Proyectos de Educación 2020. Claudia, muy buenas noches. ¿Cómo estás?
Hola, Camila. Muy buenas noches.
Claudia, qué bueno, Claudia, con toda la energía a esta hora. Claudia, cuéntanos de qué se trata este proyecto que están desarrollando en Isla Mocha y el archipiélago Juan Fernández, que tengo que destacar, promueve experiencias, la metodología del aprendizaje basado en proyectos ABP. Pero cuéntanos ahí el detalle y de qué se trata.
Ok. Bueno, el proyecto Territorios Únicos es un programa que estamos implementando en alianza con la ONG Oikonos y Educación 2020 hace ya 2 años y medio, este es el tercer año de implementación del proyecto. En la isla Robinson Crusoe de Juan Fernández existe un colegio, el Colegio Insular Robinson Crusoe, y un jardín infantil, y que es el jardín infantil Sandalito. Y en Isla Mocha hay una escuela, que es la escuela, una escuela básica, digamos, Armando Arancibia Olivos, y un solo jardín infantil también, que es el jardín Fardelita Blanca. Como verás, esa es el único espacio para de educación de esas dos islas, y nosotros estamos desarrollando este proyecto de innovación educativa para trabajar aprendizaje basado en proyecto, pero vinculado a la sostenibilidad medioambiental, al contexto territorial y a cómo la escuela hace aprendizaje con sentido en estos territorios únicos, que es educación insular y en islas tan particulares como estas.
Hay una distinción aquí que reconoce también este trabajo desarrollado por las comunidades educativas de estos territorios, quienes han impulsado proyectos estudiantiles que están, como decías tú, vinculados a la identidad, también a la memoria y la sostenibilidad. Entre ellos destacan las iniciativas como Los Colores de mi Tierra, que rescató pigmentos naturales de Juan Fernández. ¿Si nos puedes contar más al respecto?
Así, ese proyecto es precioso. Se hizo en el jardín infantil de Juan Fernández con sala cuna, donde la educadora lo que hizo fue trabajar con pigmentos de la tierra de Juan Fernández, de distintos colores, que fueron con las familias y con organizaciones de la isla a buscar de distintas partes de la isla tierra de colores, y con esto trabajaron con los niños, donde los pequeños tocaron la tierra, hicieron pinturas, las probaron e hicieron un trabajo bellísimo de estimulación con los chiquititos con pigmentos de la propia isla. Y así entonces también conocieron distintos lugares de la isla.
desde las semillas al plato también fue otro proyecto que ustedes realizaron, y esto fortaleció el vínculo entre la alimentación, cultura local y el aprendizaje. ¿Cómo les fue ahí?
Exactamente. Ahí los niños lo que hicieron fue hacer recetarios de comida en Isla Mocha con alimentos de allá, y recogiendo también recetas tradicionales de la isla. Entonces los pequeños no solamente conocieron los distintos alimentos, las distintas semillas, sino que además hicieron una recopilación con sus familias y con personas de la isla para armar estas recetas de alimentación saludable, pero con elementos que pueden encontrar ahí mismo en su isla.
Maravilloso. Y Claudia, en esta edición del premio, bueno, tuvieron el primer lugar otorgado al proyecto, no sé bien cómo se pronuncia, porque es LX Balam, de la asociación Perviperse de Guatemala, ¿cierto? ¿Ese es el premio que recibieron?
No.
¿Cómo se llama?
Ese es el premio que ganó a nivel iberoamericano. Nosotros ganamos el primer lugar a nivel nacional.
Ya, eso lo tenía claro.
Uh-huh. Sí, es el sexto premio iberoamericano de educación en derechos humanos, Oscar Arnulfo Romero, de la OEI.
¿Sí? Ah, perfecto.
Y en la fase nacional nosotros ganamos el primer lugar con el programa Territorios Únicos. Y en España, en la fase final, digamos, en la fase internacional, recibimos una mención especial, como una mención honorífica.
¿Qué es la que acabo de mencionar yo?
Claro, Guatemala fue el que ganó el primer lugar, pero el premio lo entrega la OEI, ¿sí? Entiendo. Y fue en España, en el
Buenísimo.
País Vasco.
O sea, es muy importante porque desde ya hay un reconocimiento internacional relevante para todo lo que están realizando ustedes y con los estudiantes. Claudia, cuéntame también, me gustaría saber cómo lo han recibido los estudiantes, qué edades tienen, están felices, qué es lo que indican después de todos estos talleres que están realizando.
Bueno, primero estamos todos súper orgullosos, o sea, los profesores, los directivos, nosotros como 2020, OICONO, la comunidad. Hicimos encuentro tanto con la comunidad de Juan Fernández como de Isla Mocha para contarles sobre el trabajo que están desarrollando los niños en sus establecimientos educacionales. Y los niños están orgullosísimos. Nosotros también hicimos unas mediciones con los niños, aplicamos algunos instrumentos, y el 89% de los niños que participaron en estos proyectos sienten que pueden aprender mejor con ABP, se sienten muy contentos y motivados también al aprendizaje. Y estamos hablando de pequeños desde esa lacuna, como te digo, desde un año o meses incluso, hasta los 17, 18 años, porque en Juan Fernández es hasta cuarto medio el colegio.
Buenísimo.
Entonces, son niños de distintas edades, de distintos cursos y haciendo un aprendizaje con sentido en sus propios territorios, con identidad y con identidad de pertinencia territorial, con participación de la comunidad, pero por sobre todo con reivindicando el derecho a aprender desde un lugar único como en el que ellos viven. Los niños están muy contentos.
Así es. ¿Qué mejor que aprender ahí en terreno? Claudia Silva, líder de Proyectos de Educación 2020, quiero agradecer el tiempo con nosotros y por contarnos todo acerca de estas iniciativas y de, por supuesto, Territorios Únicos. Que tengas una excelente noche.
No, muchas gracias a ustedes también por destacar este tipo de iniciativas, que no siempre son tan vistas.
Claro, sí, aquí tienes el espacio. Que estés muy bien, Claudia.
Muchas gracias.
Chao, chao. 22 horas con 28 minutos, nos separamos un momento y ya estamos de regreso en la Hora de la Radio.
Día a día, hacemos historia.
El 21 de junio del año 1852 murió el alemán Friedrich Froebel. ¿Quién fue él? Fue el pedagogo creador de los jardines infantiles o Kindergarten, establecimientos para niños en edad preescolar. fue él quien creó el primer jardín de infancia. Sexto hijo de un pastor, Friedrich Wilhelm August Froebel había nacido el 21 de octubre de 1782 en Oberseibach, en el Principado de Schwarzburg-Rudolstadt, en Turingia, en el centro de Alemania. Su madre murió 6 meses después como consecuencia del parto. El pequeño Fritz entonces quedó abandonado a sí mismo. Su padre se casó de nuevo en 1785, pero tampoco la madrastra le prestaba la debida atención. Froebel hablaría más tarde de los albores horribles de mis primeros años. Su padre lo consideraba un pillo de escasas capacidades intelectuales y lo obligaba a asistir a los oficios religiosos, pero aislado, encerrado en la sacristía. Friedrich Froebel, a fuerza de escrutar el sentido de las palabras de la Biblia y los enigmas de la naturaleza recorriendo los bosques de su terruño, llegó a convertirse en autodidacta. La introspección, la autocontemplación y la autoeducación ininterrumpida han sido el rasgo básico de mi vida desde mi más tierna infancia, escribió más tarde. Esa infancia y primera juventud de Froebel influyó en su vida ulterior. Su teoría educativa tiene un fundamento cristiano no dogmático. Su pedagogía lúdica del kindergarten pone de relieve la comunión entre el adulto y el niño a través del juego y la función didáctica de los materiales y objetos naturales. Tras frecuentar la escuela primaria de Oberseibach, se fue a vivir con su tío Hoffmann, que era superintendente en Stadtilm, donde asistió a la escuela municipal. Tras 5 años en casa de su tío, a los 15 años, Froebel no prosiguió sus estudios. Y como pasado por poco inteligente, su padre lo destinó al aprendizaje de un oficio. Entonces empezó a estudiar agrimensura como aprendiz de un inspector de bosque, pero al cabo de 2 años desistió. Se dedicó entonces, como autodidacta y de manera desordenada, al cultivo de varias ciencias: cartografía, matemáticas, botánica, arquitectura, contabilidad y agrimensura. En 1799 empezó a estudiar ciencias naturales en la Universidad de Jena, pero por razones financieras interrumpió sus estudios en 1801. Se dedicó entonces a ayudar a su padre, gravemente enfermo, en sus funciones oficiales hasta que este murió en 1802. Friedrich Froebel descubrió su vocación pedagógica relativamente tarde. En 1805, en Frankfurt, conoció a Anton Grüner, que dirigía una escuela según el método del pedagogo suizo Johann Pestalozzi, y Grüner le ofreció una plaza de maestro. Más tarde estuvo 2 años en Iverdun, como preceptor de 3 muchachos de la familia Holzhausen, profundizando de manera crítica en el sistema educativo de Pestalozzi. Su vocación específica de educador de la infancia adquirió aspectos precisos tras un breve paso por las universidades de Gotinga en 1811 y Berlín al año siguiente, y en 1814 cuando ciertas circunstancias familiares le llevaron a ocuparse de la educación de 5 sobrinos. Inspirándose en la idea de una escuela materna de Jan Amos Comenius, fundó en Kelhoe el Instituto General Alemán de Educación en 1816. Se trasladó entonces por varios lugares de Suiza y tras unos cuantos intentos fundó su primer kindergarten, o sea, jardín de niños, el año 1837 en Bad Blankenburg, en Turingia, en Alemania, con la idea principal de hacer de dicha escuela una extensión del hogar. Respetar la actividad creadora del niño en un clima de libertad y en contacto con la naturaleza era el lema de esa escuela, en el que se favorecía el juego como actividad libre, otorgándole categoría de eficaz instrumento educativo, gracias al cual el niño desarrolla sus destrezas y conocimientos y entra en relación con el mundo. Friedrich Froebel llamó al juego el producto más puro y más espiritual del hombre en esa edad infantil. Así, creó diversos materiales escolares para estimular la actividad creadora y de observación, junto a variados materiales para armar y desarmar. Colores, poemas, adivinanzas y juegos constituyen el más directo antecedente de los materiales creados con posterioridad por María Montessori. Friedrich Froebel, el pedagogo alemán, el creador de los jardines infantiles o Kindergarten, murió el 21 de junio de 1852.
Bio Bio, la radio con memoria.
Sigue escuchando este y otros episodios en sección podcast de BioBio Chile y Spotify.
Sonido de gol de Vancouver y es para Egipto. De vuelta el partido, el seleccionado egipcio. ¿Quién aparece? Mohamed Salah, el experimentado delantero del Liverpool. Ahora sí, para definir con clase como es habitual en él y dar vuelta a la historia. Un partido que comenzó, recordemos, ganando Nueva Zelanda. Ahora lo gana Egipto por 2-1 y es Egipto que se pone líder de grupo, supera en este caso también a Bélgica y a Irán, que han igualado en la tarde de hoy. Quedan 15 minutos, vamos a ver si lo puede mantener Egipto esta victoria, si la puede ampliar o si Nueva Zelanda da sorpresa y vuelve a empatar el marcador.
Perfecto. Diego Osorio, muchas gracias.
¿Alguna pregunta? ¿Había alguna pregunta de un auditor?
Sí, bueno, hace un ratito preguntaban qué pasa mañana con Argentina.
Ah, mañana juega con Austria, 13 horas. Doy, mira, ya que está, aprovecho para dar los horarios para a gente, auditores que se quieran ir programando. Los partidos de mañana son varios. Hay uno que es de tarde también, más tarde que hoy. Argentina-Austria a las 13 horas. 17 horas, 5 de la tarde, Francia con Irak.
Mira.
20 horas, Noruega-Senegal. Este es lindo partido, ¿eh? Noruega-Senegal a las 20 horas. Senegal es subcampeón africano, enfrenta a Noruega, que tiene un poder ofensivo tremendo, comandado por Erling Haaland. Y a las 23, 11 de la noche, este sí que es muy tarde, Jordania y Argelia.
Tarde.
Claro, estos forman parte del grupo de Argentina-Austria, juegan bien temprano. Bueno, Jordania, Argelia, bien tarde en San Francisco a las 11 de la noche.
Buenísimo, ahí está todo, la planificación, toda la planificación para mañana. Los todo futboleros ya lo tienen ahí anotado.
Apuntado, sí.
A lo mismo seguro. Si es tarde, lo van a ver igual.
Pero van variando horarios, por eso puede haber confusión. Por ejemplo, mañana no hay partido a las 15 horas, a 3 no. de la tarde, donde hay muchos partidos prácticamente todos los días. A las 3 de la tarde no hay partido mañana. Es a la 1 y de la 1 de la tarde ya salta a las 5 con el partido Francia-Irak.
Y a las 13 horas va a estar todo el mundo viendo también, Argentina, literalmente todo el mundo viendo. Sí, Argentina, Austria. Diego Soria.
Bueno, Cami, ahí está. Seguimos informando. Vamos a ver si hay novedades de aquí al final. Si no, ya entramos en el informador de las 11 de la noche para confirmar este partido que Egipto le gana 2-1 a Nueva Zelanda.
Perfecto. Muchas gracias, Diego. Que estés bien.
Chao.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Este Día del Padre regala una experiencia inolvidable. Regresa a Chile, Luz Casal, presentando Me Voy a Permitir World Tour. Domingo 18 de octubre a las 20 horas en el Teatro Municipal de Santiago. Entradas en ticketpro.cl. Produce Bayo Producciones.
Ahí va el crack, encara, engancha, saca el remate al ángulo, ¡golazo! ¡Qué jugada, qué definición, qué calidad la de BTR! Porque ahora BTR trae un nuevo canal de Chilevisión 4K en doble pack premium, para ti, para mí, para todos, y para vivir el fútbol con cuatro veces más definición. Sí, señores, porque la jugada de calidad la tiene BTR.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en BTR.com.
Vuelven los $1,000 de descuento. Aprovecha y llévate tu nueva Foton G7 Lite 4x2 o 4x4 desde 11.990.000 pesos más IVA. Una pickup grande, eficiente y equipada con toda la tecnología para acompañarte en cada desafío. No dejes pasar esta oportunidad. Visítanos en CIDEF y su red de concesionarios en todo el país. Piensa en pickup. Piensa en Foton.
Más allá del cerro, Parque Met está presente en tu comuna con 22 parques urbanos abiertos a la comunidad.
Espacios gratuitos para disfrutar de la naturaleza.
También puedes hacer deporte en sectores habilitados para todas las edades.
Parque Met en tu comuna, más cerca de lo que imaginas.
Parque Met, más allá del cerro.
Infórmate en www.parquemet.cl y en redes sociales @parquemetmimbu.
Productos a 1000, 2000 y 3000, suena así.
Ahorro con la Líder BCI.
Porque pagando con tu tarjeta Líder BCI te devolvemos el 6% en pesos Mi Club todos los días. Líder. Términos y condiciones en LíderBCI.cl.
Si buscas profundizar tu carrera con una visión clara y argumentos sólidos, conoce los posgrados de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Magísteres y doctorados que posicionan el conocimiento como una herramienta real de cambio. Infórmate en academia.cl.
Bio Bio, la radio.
Escuchamos a esta hora a Fernando Ubiérrigo, Los ojos de Rodrigo.
Cerraron las cortinas, juntaron esa puerta, trataron de encontrar una salida. Pero la madrugada traía entre sus alas al indeseable sol de la partida. Con fuego en la mirada, con frío en las palabras, le dijo de una vez: me voy de casa. Primero hubo silencio, después los pensamientos salieron a librar esa batalla. No te vayas. No te vayas. Sentado en la escala, Rodrigo en pijamas, trataba de entender lo que ocurría. Aunque a los 7 años la vida es un milagro que tiene el corazón de golondrina. Entraban y salían, a ratos discutían por cosas que en verdad ya no importaban. Caía en mil pedazos el cielo entre sus brazos y ellos no miraron hacia arriba. No te vayas. No te vayas. No te vayas. Cuando él cerró la puerta y la casa se hizo inmensa, su madre lo encontró sobre la escala, con los ojos abiertos como dos universos que aprenden el color de la nostalgia. Sin besos, sin palabras, el niño es quien la abraza y aprieta los tobillos a su espalda. Atrás de las pestañas hay soles que se bañan y mundos al revés que valen nada. No te vayas. No te vayas. No te vayas.
Tercero para Egipto a menos de 10 minutos para el final. Ya empieza a definir la historia Trezeguet. En este caso con una muy buena conquista en el tercer gol para los egipcios. Empezaron perdiendo con Nueva Zelanda y ahora ya están goleando. Un segundo tiempo demoledor de la selección que comanda Mohamed Salah para esta victoria por 3-1. Líder de grupo se coloca Egipto, el grupo G, que busca incluso más goles en la Copa del Mundo. Además con una buena diferencia de gol, 4 puntos, 2 para Irán y Bélgica. Cierra con 1 Nueva Zelanda, obligado a ganar el último partido, ni más ni menos que ante Bélgica. para seguir en la Copa del Mundo. Entonces, ahí tenemos a Egipto. Queda poquito para el final ya en Vancouver. 3-1 Egipto sobre Nueva Zelanda.
Mira, lo dieron vuelta.
Lo dieron vuelta y siguen atacando y se ve. Y ahora sí empieza a notarse la diferencia. Se va ovacionado en estos momentos Mohamed Salah, la figura capitán del equipo. Sí, el hombre del Liverpool. Sí. Ahí está.
No, buenísimo. Bueno, y quedan 9 minutitos aprox.
Sí.
Puede pasar de todo también todavía.
Yo diría menos, seis más los descuentos podría ser, sí, 9-10 minutitos más por jugarse, pero ahí está. Ese es el hombre, claro, del partido, ¿eh? El número 10 de Egipto, todo. Mohamed Salah. Todos lo abrazan, deja la cancha entonces allí para esta victoria parcial de Egipto, esta remontada, debemos decir, de Egipto, que comenzó mal, pero que termina realmente muy bien y atacándolo a los neozelandeses.
No, se pasaron. Muchas gracias, Diego.
Muy bien, Cami. Hasta luego.
Hasta luego. 22 horas con 45 minutos. Estamos en la hora de la radio y les quiero contar lo siguiente. Bueno, estamos revisando sus mensajes de WhatsApp. Recuerden que nos pueden escribir al más 569-9200-7888 y también nos pueden llamar al 800-810-810. Pronto, queda muy poquito para la hora retro. Yo sé que muchos están esperando ese momento dedicado especialmente a los papas el día de hoy. Pero antes, vamos a conversar acerca de otra situación bien importante que está ocurriendo en el mundo y que tiene que ver con Colombia. Bueno, durante esta jornada fueron las elecciones en Colombia y lo mismo, bueno, hay que decir también ahí que quien se impuso por este estrecho margen a Iván Cepeda en unas elecciones marcadas por alta polarización fue justamente el presidente ahora actual derechista colombiano que salió electo, Abelardo de la Espriella. Para conversar acerca de eso estamos conectados a esta hora con César Vega, quien es periodista internacional de biobiochile.cl. ¿Cómo estás, César?
Hola, Camila, buenas noches.
Buenas noches. César, cuéntanos cómo ves este triunfo de Abelardo. Bueno, a propósito también contar que José Antonio Kast, presidente de la República de nuestro país, ya lo felicitó.
Así es. Sí, bueno, en BioBio Chile hemos estado siguiendo gran parte de lo que fue la jornada de votación en Colombia. Un proceso que, según los informes que llegaron de tanto de canales colombianos como de agencias internacionales, se desarrolló en completa normalidad, en calma y sin incidentes, que era lo que en un primer momento se había temido, teniendo en cuenta que Colombia vive una situación de inseguridad bastante compleja, digamos, durante 2026.
Sí.
Bueno, Carmen.
Sí, bueno, no, me gustaría también ahí que nos hicieras un análisis, César, respecto a la situación misma de las votaciones, recordando que también es muy similar al proceso que se vive en unas elecciones en Chile, para que las personas que nos están escuchando lo puedan entender.
Sí, claro, mira, el conteo de votos en Colombia terminó aproximadamente en una hora. En las mesas en Colombia cerraron aproximadamente a las 5 de la tarde, hora chilena, 4 de la tarde ya en Colombia, y fue un conteo bastante rápido. Cerca ya de las 6 de la tarde más o menos había una tendencia clara hacia Abelardo de la Espriella, candidato de la derecha más dura, por así decirlo, de la derecha más conservadora, por sobre Iván Cepeda, representante del Pacto Histórico, la alianza de izquierda-centro-izquierda, donde también está el presidente Gustavo Petro, actualmente en Colombia. El triunfo de Abelardo de la Espriella fue más estrecho de lo que se pensaba. Las encuestas, por lo menos dentro de las últimas 2 semanas, hablaban de que de la Espriella más o menos iba a tener una ventaja del 54 contra el 46, más o menos, contra Cepeda. Pero al final fue un triunfo bastante, o sea, muy estrecho. Estamos hablando de que ni siquiera, estrechísimo. O sea, estamos hablando de que ni siquiera sobrepasó el 50%. Abelardo llegó al 49.6%, Iván Cepeda al 48.7%. Gran cantidad de votos blancos, de votos nulos también, con una tendencia a que ciudades como Bogotá, Cali, se fueron por Iván Cepeda, mientras que el mundo más rural y de las ciudades del norte de Colombia se fueron hacia Abelardo de la Estrella. Uh-huh. Y esto es importante cuenta porque también Colombia es un país que está atravesando por una crisis de seguridad, o sea, de enfrentamiento entre el ejército con disidencias de las FARC, contra otros grupos paramilitares, precisamente en esas regiones del norte de Valle del Cauca, en Colombia, cerca de la frontera con Venezuela, que son situaciones que también han comprometido mucho el gobierno de Gustavo Petro, sobre todo entre 2025 y 2026.
Uh-huh. César, ahí, bueno, das en el clavo, ¿cierto? Hay que destacar también que este nuevo presidente electo es un empresario millonario, padre de 4 hijos, y también es admirador, él se reconoce admirador de Donald Trump, y dejó atrás su vida en Florencia, Italia, para poder llegar a la política colombiana con una propuesta, por supuesto, como indicabas tú, muy relacionada a todo lo que tiene que ver con la mano dura, seguridad, justicia, economía. ¿Fue eso también el motivo de alguna forma, llegada ahora a la presidencia?
Sí, bueno, Abelardo de la Estrella, por todos los analistas dentro de Colombia, es considerado lo que se conoce como el outsider político, la persona que no forma parte de la política tradicional dentro del país. Es fundador de un movimiento, el Defensores por la Patria, en Colombia. Él es un abogado, uh-huh, sobre los 45 años, si mal no recuerdo. Un abogado que tiene bastante, digámoslo, cercanía con los medios de comunicación. Es un hombre que ha defendido a personalidades de grueso calibre dentro de Colombia, ha defendido a personas del espectáculo, jugadores de fútbol, personalidades del ámbito empresarial, incluso fue abogado de Alex Saab, conocido como el testaferro de Nicolás Maduro. Mm. Entonces, es un hombre que siempre ha tenido figuración dentro de casos judiciales de alto impacto dentro de Colombia. Y sí, así también ha cultivado un perfil de ser una persona de, digamos, de cuñas rimbombantes, de dichos, un poco incluso ligado a lo que es la provocación, ¿ya? O sea, no hay que olvidar que cuando Abelardo de la Estrella gana la primera vuelta en Colombia, derechamente él trata al presidente Petro y a Iván Cepeda de delincuentes, uh-huh, y de que estaba listo. Entonces, es una persona que no tiene ese, por así decirlo, ese filtro que uno puede observar en la política más tradicional.
Claro. Sí, en el plan de gobierno de Abelardo, César, ¿me escuchas?
Sí.
Ahí sí. César, en el plan de gobierno de Abelardo también, Espriella, se sustenta en 13 propuestas principales. Ahí también él promete resultados en los primeros 100 días de mandato, que por lo general también todos los nuevos presidentes, mandatarios que llegan a este puesto, dan a conocer que en los primeros 100 días van a realizar ciertas cosas. Esto estaría enfocado en defensa nacional, la reconstrucción del país, la erradicación también de la corrupción en instituciones como Ecopetrol, que es la empresa colombiana de petróleo. ¿Cómo ves aquello? Y también es un actuar que se repite, porque algo muy similar también ha ocurrido en nuestro país.
Sí, claro. Se trata de 13 puntos. Que se pueden condensar básicamente en achicar el Estado, que es una que siempre es parte de las premisas de las campañas de la derecha más liberal, conservadora, digamos, desde el punto de vista social, pero liberales desde el punto de vista económico. En este caso está hacer también auditorías a los poderes del Estado dentro, uh-huh, de Colombia.
¿Ya?
Pero sin duda lo más importante es el tema de la seguridad. O sea, cuando su nombre empezó a ser conocido, incluso de fuera de Colombia, hablábamos de una persona que derechamente hablaba de una admiración hacia el presidente Trump y hacia el primer ministro de Israel, Netanyahu. Uh-huh. Y realmente le hablaba de lograr combatir el narcotráfico a través de una alianza con Estados Unidos e Israel. Ahora, claro, uno sabe que para lograr eso se necesita más tiempo que 100 días, pero te habla del perfil de una persona como que no sé si decir que no cree mucho en la diplomacia, pero que va por el lado de la confrontación propiamente tal para la solución de temas que también son urgentes dentro de Colombia.
Exacto. Bueno, él también, ¿sí?
Sí, termino el punto. Uh-huh. Muy similar a lo que pasó con el presidente Kast acá en Chile respecto a, sí, a ponerse plazos respecto a este tipo de cosas.
Exacto. Sí, bueno, ahí justamente yo quería destacar también, César, que este abogado tiene 47 años, el presidente de Colombia, uh-huh, es una persona igual, podríamos decir, joven, y que llega a este cargo... Sí. En una elección popular, después de también una exitosa carrera donde defendió, como decías tú, a políticos, narcotraficantes, paramilitares y figuras de fútbol. O sea, era una persona muy reconocida por aquello y por lo mismo también es muy de una persona muy con determinación en el sentido de querer retomar todo lo que es la seguridad. Y ahí tú también indicabas algo muy importante que tiene que ver con una de estas propuestas, que es la más controversial, pero... probablemente que tiene que ver con el recorte de una cuarta parte del Estado bajo un programa de ajuste fiscal, que ese es el que más llama la atención y ha sido también muy hablado en este mismo país.
Sí, va de la mano de lo que hablábamos respecto a el tema de la auditoría, que también ahí hay que ser bien cauto en el análisis, porque tampoco hay un programa.
Ya.
Pero sí, a ver, dentro del gobierno de Gustavo Petro, a ver, Gustavo Petro hay que analizarlo desde el punto de vista que, al contrario de otros presidentes que han dejado su mandato de acá en Latinoamérica e incluso en Europa, Petro no deja al gobierno con malos resultados de aprobación.
Ya, eso es importante.
Dejaría en agosto la presidencia con cerca de un 50% de aprobación, lo cual es bastante. O sea, estamos hablando de que tengo entendido que el último presidente de Perú, José Gerí, tenía un poco más del 10% de aprobación. El mismo caso de Dina Boluarte. El presidente Boric acá en Chile, cuyos parámetros están cercano al 40%. No, Petro ha sabido, en el fondo no tiene malos números. Lo que, digamos, de alguna forma reforzó el gobierno de Petro fue sus buenos resultados macroeconómicos. Logró, digamos, un impulso económico importante dentro de Colombia. Pero la crítica que se le hizo a Petro durante los últimos meses fue el endeudamiento fiscal. Amplio endeudamiento fiscal. Que digamos también trajo consigo, valga la redundancia, un endeudamiento sobre el Producto Interno Bruto de Colombia, cuestión que también aprovechó mucho Abelardo de la Espriella como forma de...
hacer campaña.
Exactamente. Y desde ahí surge ese presunto plan, del cual, como redundando en lo que dije al comienzo, es algo que todavía no está plasmado como en una hoja de ruta. O sea, está plasmado en una buena intención, pero todavía falta como desarrollarlo un poco más para ver hacia dónde iría orientado.
Claro.
Sí, está claro que habría, digamos, indagaciones a modo de ver cómo han funcionado los poderes del Estado en Colombia. Durante el último tiempo, no hay que tener, no hay que olvidar que el gobierno de Petro fueron de 4 años, digamos, que culminan ahora en agosto.
Así es. César, queda pero totalmente claro todo lo que está ocurriendo en Colombia, este análisis que nos haces también, periodista internacional de biobiochile.cl. Toda esta información la pueden encontrar, de hecho, en la página web biobiochile.cl. Y bueno, ahora hay que... Vamos a ver qué pasa, porque este nuevo presidente, Abelardo de la Espriella, tiene que también enfrentar un escenario complejo que tiene que ver con la violencia que está marcada por atentados durante el último mes allá en Colombia por parte de remanentes de la guerrilla de las FARC.
Sí, el Ejército de Liberación.
Así es.
Que son los disidentes, sí.
Exacto.
Sí, que es un tema que ha afectado bastante.
Sí, bueno, hay todo un tema de violencia.
Exactamente.
César Vega, muchas gracias por darnos a conocer también todo este contexto que está ocurriendo en Colombia y por supuesto también dándolo a conocer a través de biobiochile.cl.
Camila, muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien.
Que estén muy bien. Buenas noches. Solamente faltan algunos segundos para las 23 horas. Recuerden, ya viene la hora retro y bueno, también viene el informador. Nos separamos un momento y ya estamos de regreso en la hora de la radio.
Siempre información oportuna y veraz.
43 estaciones en todo Chile.
Bio Bio, la radio. Cobertura total.